dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la historia del tango con Oscar del Priore. Estábamos hablando un poco de los hitos. Vos decías primero
en 1830, ¿no? Sí. Que es un cambio muy grande.
Sí.
Reforzado ya unos 8 años después, más o menos, por toda la música de Julio de Caro, de todos esos músicos que... Lawrence, Mafia, Francisco de Caro, músicos que dan un avance musical al tango y que crean una especie de división, ¿no? Por un lado estaba ese tango que era más evolucionado y por otro el tango que continuaba siendo más marcado y bailable, ambos válidos, ¿no? Y ambos con mucho éxito. Pero y después los fines del 30, cuando se pasa el tango bien bailable y comienza a tocarse el tango picadito y rápido, todas las orquestas entre el 37 y el 42, 43 más o menos tocan ligero, inclusive las que por temperamento eran lentas, como Di Sarli, por ejemplo. No, ahí se transforman y cambian y empiezan a tocar rápido, De Caro, todos. Y después, yo era amigo de De Caro y me recibí en su casa.
¿Cómo entraste vos al mundo del tango? ¿Cómo
y con el concurso de las preguntas?
A partir de ahí, claro. Sí.
Pero estabas en el ambiente ya del...
No, para nada.
¿Y que te empezaron a invitar? ¿Cómo fue eso?
Y sí, después que... No, yo iba a la radio. Ese era mi... Porque yo cuando tenía acá 13 años, más o menos, empecé a ir a las radios, que estaban todas las orquestas.
Claro, en, la en vivo.
Era gratis, era temprano, no había ningún problema. Es decir, un chico podía ir a la radio, ¿no? Y empecé ahí a verlo, a Troilo, a Di Sarli, a Gobbi, bueno, a todas las orquestas. Sobre todo Radio El Mundo, esa era la mejor. Y yo los conocía, si me veían, yo les pedía autógrafos. Y después ya me conocieron más con el asunto este. Y el primero que me llamó fue Aníbal Troilo, que me invitó a verlo tocar, porque yo había, cuando en la última audición, el Nene Bonardo me pregunta: ¿cuál es su orquesta favorita? Y entonces yo dije: la de Troilo. Y entonces me llamó Troilo para y me invitó. Y bueno, y eso fue para mí, casi me muero de la alegría. Y después yo iba a escuchar las orquestas y después ya me conocían, que yo era el chico de Odoli, qué sé yo. Después, en ese mismo momento que ganó Odol, es cuando me hago revolucionario, porque empiezo a ir a escucharlo a Piazzolla, a Radio Splendid, que había vuelto de Estados Unidos. Y yo asistí al estreno de Adiós Nonino, bueno, un montón de cosas. Inclusive cuando grabó el disco yo estaba con él. Yo estaba de plomo, ¿no? Pero y entonces iba a la radio, a Radio Espléndida, a verlo a Piazzolla, y me hice amigo de Piazzolla, de los músicos de él, y así, uno con otro. Después el que me costaba más era Pugliese.
Que todo lo que, habitualmente todo el mundo dice al contrario, que era muy amplio, muy...
No, él no era mal tipo, pero yo lo iba a ver y el tipo era muy muy cerrado, ¿sabes? El tipo era difícil de
abordar.
Yo me hice amigo de todos los músicos de la orquesta y él no me daba mucha bola. Hasta que finalmente empezó, y no solo eso, sino que después me invitó a la casa y yo iba con frecuencia a su casa, y hasta tocaba el piano para mí, a veces ahí era... Sí, y después me quería afiliar al partido.
Claro, Partido Comunista.
Sí, y entonces discutíamos por eso, Dice, vos sos un pibe progresista, me decía. Y entonces me traía la planilla para que yo firmara. Y pero Pugliese, y se equivocaba conmigo, porque él me podía haber afiliado fácilmente. Además, yo era una lucha que tenía de afiliarme o no, porque claro, era como si estaba Gardel.
Pibe, claro,
¿no?
Obviamente.
Imagínate, era Pugliese. Claro. Entonces, pero él, a mí me daba rabia porque él me quería afiliar a la fuerza. Entonces, yo un día le digo, pero Osvaldo, yo estoy de acuerdo, y yo, por lo que sé, estoy muy cerca de ustedes. Digo, pero yo no me puedo afiliar porque todavía no leía Marx.
Claro.
Y entonces me dice, ya lo lees después, pero primero, cuando él me tenía que haber traído ahí, claro, nuestra bebé. Palabra. Claro,
claro. Seguro.
Claro.
Pero además te tenía afiliado con el tango ya.
Por eso.
Claro. ¿Y Troilo cómo era? ¿Cómo era? Como sabemos todos.
Bueno, Pugliese era así, pero Troilo era un tipo muy, muy amplio, muy, muy, muy querible, bonachón, un gran artista, pero tenía, él tenía el problema del alcohol,
claro,
indudablemente, cosa que a Pugliese nunca lo tuvo.
Claro.
Entonces eso fue lo que limitó la gran creación de Troilo, porque Troilo era el más grande, creo.
Fue un poco la revolución, ¿no?, en el tango,
sí,
Troilo.
Pero Piazzolla sale de la orquesta de Troilo, claro, los grandes cantores, todo. Él era. Pero ya en el año 60 empieza a aflojar por el hecho de que empieza a no ser más creativo.
Claro.
La orquesta siempre sonó bien hasta que se murió.
Claro.
Pero después empieza a reiterarse, empieza el bandoneón deja de tocarlo progresivamente con la orquesta, o sea, cada vez toca menos, y cuando toca él no es el mismo. Hay cosas lindas que hace al final, pero porque él sabía hasta dónde podía llegar. Como ese tango que él recita y que se acompaña con el bandoneón, claro, que es muy emotivo, pero no es complicado de tocar.
Claro. ¿Y los grandes letristas para vos quiénes fueron? Los tipos que cambiaron el tango, ¿no? Que lo marcaron.
Bueno, con Turci primero, por supuesto. Pero después, Homero Manzi, Discépolo, que fue un fenómeno irrepetible. Personaje extraño, Discépolo, porque los tangos de Discépolo prácticamente no crean una escuela, sino que son, terminan en sí mismos.
Son de Discépolo. Sí.
Nacen y mueren con él, mientras que todo la poesía de Manzi,
Espósito, por ejemplo.
Espósito luego de Manzi, que crea una especie de surrealismo en, claro, el tango.
Surrealismo, es decir, por las letras.
Por, ¿no?, las sí, frases que él pone.
Pájaro sin luz, por ejemplo.
Era más blanda que el agua, claro, que el agua blanda.
Claro.
La angustia es un espejo oval. Frases que.
Impresionantes, ¿no?
Sí, que no existían en los tangos. Tiene una audacia que antes no existía. Y bueno, Cadícamo, con su obra tan amplia y tan interesante. El gran poeta, pero no, para mí no, lamentablemente que no, no tuvo, claro, porque él era así, era un tipo muy bohemio, no se dedicó demasiado, pero yo creo que el más poeta de todos los que tuvo el tango fue Julián Centella, pero escribió muy poco, o sea que lo descalificamos. La Villegar, Claudinet, pero como poeta, en cuanto a su poesía y a sus novelas, y yo creo que era el más talentoso de todos los que hubo. Pero yo lo conocí, claro, era un tipo, un tiro al aire, ¿no? Pero era hermoso ser amigo de él.
De para anécdotas, digamos.
Sí, y además para pasarla bien, ¿no?
Claro.
Pero, y bueno, pero hay muchísimos buenos, pero yo diría Celedonio Flores, con quien yo tengo un, a mí siempre los tangueros se enojan conmigo porque yo no lo quiero mucho a Celedonio.
¿Por?
Porque es muy machista, pero claro, él era el reflejo de su época. mañana cuando seas descolado mueble viejo, dice.
Claro.
Le dice a la mina. Y después el otro tango que cuando yo lo escuché por primera vez, digo, qué lindo. Sentencia, que el tipo habla de los jueces, que está el tipo que lo están juzgando, y entonces el tipo cuenta toda su vida. Suena así, señor juez, en el suburbio triste de una enorme pena. Después dice, hay que ver, señor juez, cómo se vive para saber después por qué se pena. Oh, qué grande este tango. Y en esa época. No, y después el motivo por que lo estaban juzgando al señor era porque había matado a un tipo porque le había puteado a la madre.
Claro. Entonces, y cambia todo.
Yo pensé que el tipo era un
idealista. Claro. Y no. Pero hay mucho tango, sí, vos decías, no político, pero sí que hace referencia a las situaciones sociales.
Al,
¿no?,
pie de la Santa Cruz.
Al pie de la Santa Cruz. Está bien. Ese sí es un tangazo.
Y otro de Celedonio, Pan, ese sí.
Claro.
Ese, que el tipo va a robar un pedazo de pan.
Para los hijos.
Este medio Vittorio De Sica, ese tango. Pero,
no es realista.
Pero,
algunos de Dante Lingera también, ¿no?
Bueno, Pajarito o Boedo, pero son tangos que, bueno, descriptivos de un personaje. Pero,
claro.
Pero en cuanto a temas sociales en la letra del tango, no. Temas sociales en su poesía, sí.
Claro.
En Semos Hermanos, sí, te encontrás con. Pero después el. No encuentro en Dante Lingera. Está el tango Bronca de Rivero.
Prohibido en el 63.
De Rivero y Batistela. Pero yo no sé. Yo se lo escuché muchas veces a Rivero, pues yo trabajaba con él. Pero no sé en qué momento exacto lo escribió Batistela. Claro. Porque, ¿a quién critica? Porque dice que tapa que nos metió el año 62.
Claro. Y ahí estaba, entre Frondizi y Guido, digamos. Estamos ahí.
Azules y colorados.
Azules y colorados, todo eso, ¿no?
Por eso. Sí. Bueno, y entonces ese se lo prohibieron a Rivero. Y tanto es así, y la gente se lo pedía.
Claro.
Decía, y él no lo podía cantar. En la radio, ¿no?
Claro.
Entonces esperaba que terminaba el programa y una vez que había terminado lo cantaba para el público,
claro,
que
estaban ahí.
Ahí en la radio y que se lo
que lo salía al aire, digamos. Sí. ¿Y hubo muchos tangos prohibidos a lo largo de la historia?
Yo no conozco ninguno. Ajá. A mí, por lo menos cuando yo, desde que yo estoy en radio, no conocí. Hubo prohibiciones parciales en algunas radios por el director de la radio.
Ajá.
Pero así, yo no recuerdo. Por lo menos yo no.
Claro.
Solamente una vez, pero también era el director de la radio, en la época de Radio Municipal, con la derecha al frente de la radio, que un día me llama el director y me dijo que no podía pasar discos de artistas comunistas.
Ajá. O sea, Pugliese, por ejemplo.
Y entonces yo le digo, yo no sé cuál es comunista. Haceme una lista, escribímela y yo no los paso. Está bien, no me hizo.
Ni ninguna lista. Era mucho trabajo.
Sí. Para y que... además era comprometerse.
¿Y la mujer en el tango qué rol cumple?
Porque... Ah, la mujer en el tango, las cancionistas son fantásticas. La mujer como compositora, muy poco. Algunas, pero salvo ahora. Ahora las mujeres están adueñando el tango. Pero la mujer como cantante, como autoras les costaba también. Mirá que estaba María Luisa Carnelli, que firmaba con nombre de hombre, Luis Mario, porque quedaba mal que fuera
una mujer.
Y la otra, Micaela Sastre, que escribía con su hijo Rodolfo Sastre en la época de Gardel, que la Micaela Sastre era, que no sé si era nieta o hija de Marco Sastre,
claro.
Bueno, entonces esta mujer escribía con el hijo y Gardel le grabó garabatos de mujer y alguna otra cosa y no lo firmó eso, el hijo solo.
Y cancionistas, bueno, muchas cancionistas
pero eso, fantásticas. Bueno, la Mercedes Simone, Azucena Maizani, Libertad Lamarque,
Tita Merelo.
¿No? Tita Merelo. Pero un montón hubo de Tania, Rosita Quiroga.
Rosita Quiroga.
No, hubo. Claro, no en la cantidad que había de cantores. Además, las mujeres tenían un problema, que era que generalmente, salvo algunas excepciones, no cantaban con las orquestas. Las Ajá. orquestas típicas no tenían mujeres, ni cantantes, ni
ejecutantes.
Ni ejecutantes.
O sea, eran muy machistas.
Eran muy machistas. Pero yo una vez le pregunté a un músico, digo, pero ¿por qué nunca? Dice, no, pero lo que pasa, imagínate qué lío, nos vamos de gira varios meses y tenemos mina en la orquesta y se arma un problema. A pesar de eso, Donato tuvo una cancionista, Fresedo tenía una mujer que tocaba el arpa, no sé por qué el arpa la tocan las mujeres siempre.
Claro.
Ahí no, está Zabaleta, bueno, sí, varones, sí, claro. pero generalmente son mujeres. Fresedo, que tuvo de cancionista a Blanca Muna, y más acá Troilo con Nelly Vázquez, pero ya es época más moderna.
Canaro tuvo también mujeres cantando.
A la Isabel de Grana, pero también en una época después de los 60, por ahí. Uh-huh. Pero en la época esa de antes, ¿no?
¿Y la época de oro del tango cuál fue para vos? Así, la época que...
No, eso no te puedo decir. Hay quienes dicen que la época de oro del tango es la Guardia Vieja, hay quienes dicen que es la época del 40. Yo digo lo que dicen la década del 40, le digo, pero no tenés a Gardel. Uh-huh.
Claro.
Pero a mí.
Quizás la época de las grandes orquestas, probablemente.
La que más me gusta a mí, es decir, los tangos que más me gustan a mí, son, digamos, personalmente, pero no digo que sea lo mejor. Desde el, digamos, del 30, uh-huh. un poquito más atrás para agarrarlo a Gardel con algunas cosas más lindas todavía. Uh-huh. 26, 27, por ahí. Uh-huh. Hasta el 60, hasta el 70.
Hasta el 70.
Lo que más me gusta. Y te digo hasta el 70 por Piazzolla. Claro. Si no, te lo cortaba un poco antes.
Claro, por los mejores momentos de Piazzolla.
Hasta el 73, creo, cuando tiene el Nonetto, que para mí es la cumbre.
Y Libertango, ¿no? Libertango.
No, antes de Libertango, el conjunto 9. Ahí, claro. Para mí ahí ya es cuando alcanza su máximo desarrollo.
Y cuando vos te inclinás por Piazzolla, ¿qué te decían el resto de los tangueros?
Y bueno, primero se había creado una antinomia bastante fuerte. Y hasta hubo problemas de agarrarse a piñas, ¿no? Ajá. Yo fui testigo en Canal 9 de una polémica del tango que se hizo. Estaba Piazzolla, Cátulo Castillo, estaba yo, porque hacía poco que estaba con el concurso. Y entonces salió Piazzolla y empezó a hablar, despotricar contra todos los tangueros antiguos. Y los cantores, dice, no se pueden escuchar, dice, los cantores que imitan a Gardel, dice, por ejemplo, Jorge Vidal, que es, nunca podrá afinar como Gardel, dice, pero... bueno, y se tiró contra Jorge Vidal. Y no sé si vivía cerca o estaba cerca, al rato se apareció ahí en el estudio y lo agarró a piñas a Piazzolla.
Ay, no va.
Se agarraron a piñas los dos.
Ya.
Y otro día en también una polémica de esa en Radio del Pueblo, Santa Fe 2043, fue subiendo de volumen tanto que el director de la radio dijo, sigan, levantó lo que venía después.
Claro, levantaba, minuto a minuto.
Claro.
Sí, y estaba un montón de... Y estaba ahí el amigo de Piazzolla, que era el locutor, que eran muy amigos y que lo defendía capa y espada por la radio, que era Carlos Rodari.
Ah, Carlos Rodari, mirá.
Bueno, Carlos Rodari era en ese momento era el gran Piazzolla, el gran defensor de Piazzolla. Y había un tanguero que tenía una audición de tango, se llamaba Juan Birome. Uh-huh. Y se agarraron también a piña, los tuvieron que separar. Sí. Era, y bueno, y yo estaba en una disyuntiva, porque a mí me gustaban los tangos uh-huh. más tradicionales, pero también yo convenía en que el tango tradicional estaba como agotado en uh-huh. ese momento.
Claro.
Que todos los grandes estaban como detenidos, y Piazzolla era el único que daba aire nuevo, y claro. entonces yo pensaba que era necesario. Pero era una cosa en broma. Y un día me encuentro con Julián Centella, a quien yo no conocía. Me lo presentan y él me había criticado, también porque tenía razón. Me había criticado en un diario que él escribía, que se llamaba Sábado, era un semanario, claro. daría los sábados. Era medio sensacionalista. Entonces yo me habían hecho una nota ahí y yo había dicho que hablé bien de Piazzolla y que no podía ser que el tango estuviera detenido con las orquestas. Bueno, y entonces Centella me criticó en el diario. Dice, ¿qué se pone a opinar? Ese pibe, dice, ¿qué dice? ¿Qué autoridad tiene? Dice, porque ganó un premio, dice. En la rural también le dan premio a las vacas, puso. Entonces después nos presenta. Y yo me reí, le digo, me pusiste, y nos hicimos amigos de ahí hasta que él se murió, pero muy amigo. Y me acuerdo esa noche, estuvimos charlando y entonces él me encantó lo que él me dijo, porque me hizo cambiar de forma de pensar. Porque yo pensaba que él estaba con los tangueros antiguos y no. Y no solo que no, sino que me dijo que él creía que estaba muy mal que hubiera un enfrentamiento. Dice, el único perjudicado acá es el tango, me dice, no hay no, esto es lo peor que se podía hacer con el tango, esta pelea.
Estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias Oscar por haber venido. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias por este recorrido por la historia del tango.
Gracias por haberme invitado, lo pasé muy bien.
Muchísimas gracias, nos vamos a encontrar el próximo domingo a las 14 aquí en Historia de Nuestra Historia.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti. Thank you.